Capítulo 21. Habrá falsos cristos y falsos profetas. Por el fruto, se conoce el árbol. 1. El árbol que produce frutos malos, no es bueno, y el árbol que produce frutos buenos no es malo. Porque cada árbol, se conoce por sus frutos. No se cogen higos del espino, y no se vendimian uvas de las zarzas. El hombre de bien saca las cosas buenas del buen tesoro de su corazón, y el malo saca las malas del mal tesoro de su corazón, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. San Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 y 45. 2. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros cubiertos de pieles de ovejas, y que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Se pueden coger uvas de los espinares o higos de las zarzas. Así todo árbol que es bueno produce frutos buenos y todo árbol que es malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos será cortado y echado al fuego. Los conoceréis, pues, por sus frutos. San Mateo, capítulo 7, versículos de 15 a 20. 3. Guardaos de que alguno os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, y dirán yo soy el Cristo, y a muchos seducirán. Se levantarán muchos falsos profetas que seducirán a muchas personas. Y porque la iniquidad será abundante, la caridad de muchos se resfriará. Mas será salvo el que persevere hasta el fin. Entonces, si alguno os dijere, el Cristo está aquí, o está allí, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas sorprendentes, hasta seducir, si fuere posible, a los mismos escogidos. San Mateo, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24. San Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21, 22. Misión de los profetas. 4. Se atribuye vulgarmente a los profetas el don de revelar el porvenir, de manera que las palabras profecías y predicciones se tornaron sinónimas. En el sentido evangélico, la palabra profeta tiene una significación más extensa. Se llama así a todo enviado de Dios con misión de instruir a los hombres y revelarles las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. Un hombre puede, pues, ser profeta sin hacer predicciones, y esta era la idea de los judíos en los tiempos de Jesús. Por eso, cuando fue conducido ante el gran sacerdote Caifás, los escribas y los ancianos, estando reunidos, le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y bofetones, diciendo: Cristo, profetízanos y di quién te ha pegado. Sin embargo, sucedió que los profetas tuvieron la ciencia anticipada del porvenir, sea por intuición, sea por revelación providencial, a fin de dar advertencias a los hombres. Habiéndose realizado estos acontecimientos, el don de pronosticar el porvenir ha sido mirado como uno de los atributos de la cualidad de profeta. Prodigios de los falsos profetas. 5. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes prodigios y cosas sorprendentes, para seducir hasta los mismos elegidos. Estas palabras dan el verdadero sentido de la palabra prodigio. En la acepción teológica, los prodigios y los milagros son fenómenos excepcionales, fuera de las leyes de la naturaleza. Siendo las leyes de la naturaleza únicamente obra de Dios, sin duda puede derogarlas, si eso le place. Pero el simple buen sentido dice que no puede haber dado a los seres inferiores y perversos un poder igual al suyo, y aún menos el derecho de deshacer lo que ha hecho. Jesús no puede haber consagrado tal principio. Pues, si según el sentido que se da a estas palabras, el espíritu del mal tiene el poder de hacer prodigios tales que los mismos elegidos sean engañados, resultaría que, pudiendo hacer lo que Dios hace, los prodigios y los milagros no son privilegio exclusivo de los enviados de Dios, y nada prueban, puesto que nada distingue los milagros de los santos, de los milagros de los demonios. Así, Es preciso buscar un sentido más racional a estas palabras. A los ojos del vulgo ignorante, todo fenómeno cuya causa es desconocida pasa por sobrenatural, maravilloso y milagroso. Una vez conocida la causa, se reconoce que el fenómeno, por extraordinario que parezca, no es otra cosa que la aplicación de una ley natural. Así es que el círculo de los hechos sobrenaturales se retrae a medida que se amplía el de la ciencia. En todos los tiempos los hombres han aceptado, en provecho de su ambición, de su interés y de su dominación, ciertos conocimientos que poseían, a fin de adquirir el prestigio de un poder supuestamente sobrehumano o de una pretendida misión divina. Estos son falsos cristos y falsos profetas. La difusión de los conocimientos les aniquila el crédito, por eso su número disminuye a medida que los hombres se ilustran. El hecho de obrar aquello que a los ojos de ciertas personas pasa por prodigios, no es, pues, señal de la misión divina, puesto que puede ser resultado de los conocimientos que cada uno puede adquirir, o de las facultades orgánicas especiales que el más indigno puede poseer, lo mismo que el más digno. El verdadero profeta se reconoce por caracteres más serios y exclusivamente morales. No creáis a todos los espíritus. 6. Amados míos, no creáis a todos los espíritus, mas probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas se levantaron en el mundo. San Juan, Primera Epístola, capítulo 4, versículo 1. 7. Los fenómenos espíritas, lejos de dar crédito a los falsos cristos y a los falsos profetas, como algunos exageran en decirlo, por el contrario, vienen a darle el golpe de gracia. No pidáis al espiritismo ni milagros ni prodigios, porque declara formalmente que no los produce, así como la física, la química, la astronomía, la geología, vinieron a revelar las leyes del mundo material, él viene a revelar las otras leyes desconocidas, las que rigen las relaciones del mundo corporal y del mundo espiritual, y como sus hermanas mayores de ciencia, no son menos leyes naturales, y dan la explicación de cierto orden de fenómenos incomprensibles hasta este día, destruyendo lo que quedaba aún en el dominio de lo maravilloso. Aquellos, pues, que estuviesen tentados a explotar esos fenómenos en su provecho, haciéndose pasar por mesías de Dios, no podrían abusar por mucho tiempo de la credulidad, y muy pronto serían desenmascarados. Por los demás, así como se ha dicho ya, esos fenómenos solos, nada prueban la misión, se prueba por los efectos morales, que no es dado a cualquiera producirlos. Este es uno de los resultados del desarrollo de la ciencia espírita. Averiguando la causa de ciertos fenómenos, levanta el velo de muchos misterios. Los que prefieren la obscuridad a la luz, son los únicos interesados en combatirla. Pero la verdad es como el sol disipa las más densas nieblas. El espiritismo viene a revelar otra categoría mucho más peligrosa de falsos cristos y de falsos profetas, que se encuentran, no entre los hombres, sino entre los desencarnados. Es la de los espíritus embusteros, hipócritas, orgullosos y pretendidos sabios que de la tierra han pasado a la erraticidad y toman nombres venerados para procurar, gracias a la máscara con que se cubren, recomendar ideas, con frecuencia muy extravagantes y absurdas. Antes que las relaciones mediúmnicas fuesen conocidas, ejercían su acción de un modo menos ostensible por la inspiración, la mediumnidad inconsciente, auditiva o parlante. El número de los que en diversas épocas, pero sobre todo en estos últimos tiempos, se han presentado por alguno de los antiguos profetas, por Cristo, por María, Madre de Cristo, y aún por Dios, es considerable. San Juan previene contra ellos cuando dice: amados míos, no creáis en todos los espíritus, mas probad si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. El espiritismo da los medios de probarles, indicando los caracteres en que se reconocen los buenos espíritus, caracteres siempre morales y jamás materiales. Nota de pie. Véase, sobre la distinción de los espíritus, el libro de los médiums, capítulo 24 y siguientes. Fin. Nota de pie. Sobre todo, Es en el discernimiento entre los buenos y malos espíritus que pueden ser aplicadas estas palabras de Jesús: se conoce la clase de árbol por su fruto. Un buen árbol no puede producir malos frutos, y un mal árbol no puede producir buenos frutos. Se juzga a los espíritus por la calidad de sus obras, como un árbol por la calidad de sus frutos. Instrucciones de los espíritus. Los falsos profetas. 8. Si os dijeran Cristo está aquí, no vayáis, sino por el contrario, preveníos, porque los falsos profetas serán numerosos. ¿No veis las hojas de la higuera que comienzan a blanquear? ¿No veis sus numerosos brotes, esperando la época de la floración? Y Cristo no os dijo por el fruto, se conoce el árbol. Pues, si los frutos son amargos, juzgáis que el árbol es malo. Pero si son dulces y saludables, decís nada puro puede salir de un mal tronco. Es así, hermanos míos, como debéis juzgar. Son las obras las que debéis examinar. Si los que se dicen estar revestidos del poder divino están acompañados de todas las señales de semejante misión, es decir, si poseen en el más alto grado las virtudes cristianas y eternas, la caridad, el amor, la indulgencia, la bondad que concilia todos los corazones. Sí, en apoyo de las palabras, unen los actos. Entonces podréis decir realmente, son estos los enviados de Dios. Mas desconfiad de las palabras hipócritas, desconfiad de los escribas y de los fariseos que oran en las plazas públicas vestidos con largos ropajes. Desconfiad de aquellos que pretenden tener el único monopolio de la verdad. No, no. Cristo no está allí, porque los que Él envía a propagar su santa doctrina y a regenerar a su pueblo, serán, a ejemplo del Maestro, mansos y humildes de corazón sobre todas las cosas. Aquellos que deben por sus ejemplos y sus consejos, salvar a la humanidad que corre para su perdición y vaga en las sendas tortuosas, estos serán, sobre todo, modestos y humildes. Todo el que revele un átomo de orgullo, huid de él como de una lepra contagiosa que corrompe todo lo que toca. Acordaos de que cada criatura lleva en su frente, sobre todo en sus actos, el sello de su grandeza o de su decadencia. Id, pues, mis muy amados hijos, marchad sin vacilaciones, sin prejuicios, por la bendita senda que emprendisteis. Id, id siempre sin temor, apartad con valor todo lo que podría poner trabas a vuestra marcha hasta el objetivo eterno. Viajeros, no estaréis mucho tiempo en las tinieblas y en los dolores de pruebas, si dejaréis a vuestros corazones buscar esa dulce doctrina que os viene a revelar las leyes eternas, y a satisfacer todas las aspiraciones de vuestra alma en cuanto a lo desconocido. Desde el presente, podéis dar cuerpo a esas sílfides fugaces que veis pasar en vuestros sueños, y que, efímeras, solo podían encantar a vuestro espíritu, pero nada decían a vuestro corazón. Ahora, amados míos, la muerte desapareció para dar lugar al ángel radiante que conocéis, al ángel del reencuentro y de la reunión. Ahora vosotros, que habéis cumplido bien la tarea impuesta por el Creador, nada tenéis que temer de su justicia, porque Él es el Padre y perdona a sus hijos extraviados que claman misericordia. Continuad, pues, avanzad sin cesar. Que vuestra divisa sea la del progreso continuo en todas las cosas, hasta que lleguéis, en fin, a ese término feliz en donde esperan todos aquellos que os precedieron. Luis, Bordeaux, 1861. Caracteres del verdadero profeta. 9. Desconfiad de los falsos profetas. Esta recomendación es útil en todos los tiempos, pero, sobre todo, en los momentos de transición en que, como en este, se elabora una transformación de la humanidad, porque entonces una multitud de ambiciosos y de intrigantes se convierten en reformadores y mesías. Contra estos impostores es preciso mantenerse en guardia, y es deber de todo hombre honrado desenmascararlos. Sin duda, preguntaréis, ¿cómo se puede reconocerles de aquí sus señales? No se confía el mando de un ejército, sino a un general hábil y capaz de dirigirlo. ¿Creéis, pues, que Dios sea menos prudente que los hombres? Estad seguros de que no confía las misiones importantes, sino a los que son capaces de llenarlas. Porque las grandes misiones son cargas muy pesadas que aplastarían al hombre muy débil para cargarlas. Como en todas las cosas, el maestro debe saber más que el aprendiz. Para hacer avanzar a la humanidad moral e intelectualmente son necesarios hombres superiores en inteligencia y en moralidad. Por eso son siempre espíritus muy adelantados, que han hecho ya sus pruebas en otras existencias, los que se encarnan con este objeto. Porque si no son superiores al medio en el que deben obrar, su acción será nula. Sentado esto, deducid que el verdadero misionero de Dios debe justificar su misión por su superioridad, por sus virtudes, por su grandeza, por el resultado y por la influencia moralizadora de sus obras. Sacad también la consecuencia de que si por su carácter, por sus virtudes, por su inteligencia, está fuera del papel que quiere representar, o del personaje bajo cuyo nombre se ampara, es solo un histrión de baja esfera, que ni siquiera sabe copiar su modelo. Otra consideración es necesaria, y es que la mayor parte de los verdaderos misioneros de Dios lo ignoran. Cumplen aquello para lo cual fueron llamados por la fuerza de su genio, secundados por la fuerza oculta que les inspira y les dirige con su desconocimiento, pero sin propósito premeditado. En una palabra, los verdaderos profetas se revelan por sus actos, son adivinados. Mientras que los falsos profetas se colocan, ellos mismos, como los enviados de Dios. El primero es humilde y modesto. El segundo es orgulloso y lleno de sí mismo. Habla con altanería, y como todos los mentirosos, siempre teme no ser creído. Se han visto de estos impostores presentarse como los apóstoles de Cristo, otros como el mismo Cristo, y, lo más vergonzoso para la humanidad, es que hayan encontrado gentes bastante crédulas para dar fe a semejantes torpezas. Sin embargo, una consideración muy simple debería abrir los ojos del más ciego, y es que si Cristo se volviese a encarnar en la tierra, vendría con todo su poder y todas sus virtudes, a menos que se admitiese, lo que sería absurdo, que hubiese degenerado. Pues lo mismo que si quitaseis a Dios uno solo de sus atributos no tendríais Dios. Si quitaseis una sola de las virtudes de Cristo, no tendríais ya Cristo. Los que se presentan como Cristo, ¿acaso tienen todas sus virtudes? Esta es la cuestión. Mirad, escudriñad sus pensamientos y sus actos, reconoceréis que sobre todo les faltan las cualidades distintivas de Cristo, la humildad y la caridad, mientras que tienen lo que él no tenía, la ambición y el orgullo. Notad, además, que hay en este momento, y en diferentes países, varios pretendidos Cristos, como hay varios pretendidos Elías, San Juan o San Pedro, y que necesariamente no pueden ser todos verdaderos. Tened por cierto que estas son personas que explotan la credulidad y encuentran cómodo el vivir a expensas de aquellos que les escuchan. Desconfiad, pues, de los falsos profetas, sobre todo en un tiempo de renovación, porque muchos impostores se llamarán enviados de Dios. Se procuran una vana satisfacción en la tierra, pero una terrible justicia les espera. Podéis tenerlo por seguro. Erasto, París, 1862. Los falsos profetas de la erraticidad. 10. Los falsos profetas no están solo entre los encarnados. Están también, y en mayor número, entre los espíritus orgullosos que, bajo la falsa apariencia de amor y de caridad, siembran la desunión y retrasan la obra de emancipación de la humanidad, lanzando de por medio sus sistemas absurdos que hacen aceptar a los médiums. Y para fascinar mejor a aquellos que quieren engañar y para dar más peso a sus teorías, se apropian sin escrúpulo de nombres que solo con respeto pronuncian los hombres. Son ellos quienes siembran los fermentos de antagonismo entre los grupos, que les inducen a aislarse los unos de los otros y a mirarse con malos ojos. Solo esto bastaría para desenmascararlos. Porque obrando de este modo ellos mismos, dan el más formal desmentido a lo que pretenden ser. Ciegos, pues, son los hombres que se dejan atrapar en un lazo tan grosero. Pero hay muchos otros medios de reconocerles. Los espíritus del orden al cual dicen pertenecer deben ser no solo muy buenos, sino también eminentemente racionales. Pues bien, pasad sus sistemas por el tamiz de la razón y del buen sentido, y veréis lo que quedará de ellos. Convenid, pues, conmigo, que todas las veces que un espíritu indica como remedio a los males de la humanidad, o como medios de alcanzar su transformación, cosas utópicas e impracticables, medidas pueriles y ridículas, cuando formula un sistema que se contradice con las más vulgares nociones de la ciencia, solo puede ser un espíritu ignorante y mentiroso. Por otra parte, creed bien que, si la verdad no es siempre apreciada por los individuos, lo es siempre por el buen sentido de las masas, y esto es también un criterio. Si dos principios se contradicen, tendréis la medida de su valor intrínseco buscando al que tenga más eco y simpatía. Sería ilógico, en efecto, que una doctrina que viese disminuir el número de sus partidarios fuese más verdadera que la que los viese aumentar. Dios, queriendo que la verdad llegue para todos, no la confina a un círculo restringido, la hace surgir en diferentes puntos con el fin de que por todas partes la luz esté al lado de las tinieblas. Rechazad, sin piedad, a todos esos espíritus que se presentan como consejeros exclusivos, predicando la división y el aislamiento. Casi siempre son espíritus vanidosos y mediocres que procuran imponerse a los hombres débiles y crédulos prodigándoles alabanzas exageradas, a fin de fascinarles y tenerle bajo su dominio. Son generalmente espíritus ávidos de poder que, siendo déspotas públicos o privados cuando vivían, quieren tener aún víctimas para tiranizar después de su muerte. En general, desconfiad de las comunicaciones que tienen un carácter de misticismo y extrañeza, o que prescriben ceremonias o actos extravagantes. Entonces hay siempre un motivo legítimo de sospecha. Por otra parte, debéis creer también que cuando debe revelarse una verdad a la humanidad, se comunica, por decirlo así, instantáneamente a todos los grupos serios que poseen medium serios, y no a estos o aquellos con exclusión de los demás. Nadie es medium perfecto, si está obseso, y hay obsesión manifiesta cuando un medium solo es apto para recibir las comunicaciones de un espíritu especial, por más elevado que él mismo quiera ponerse. En consecuencia, todo medium, todo grupo que se creyera privilegiado por las comunicaciones que solo ellos pueden recibir, y que, por otra parte, están sujetos a prácticas que rayan en superstición, están indudablemente bajo el peso de una obsesión de las más caracterizadas, sobre todo cuando el espíritu dominador se vanagloria de un nombre que todos, espíritus y encarnados, debemos honrar y respetar, y no dejar comprometer a toda hora. Es incontestable que sometiendo al crisol de la razón y de la lógica todos los datos y todas las comunicaciones de los espíritus, será fácil rechazar el absurdo y el error. Un medium puede estar fascinado, un grupo engañado. Pero el control severo de los otros grupos, el conocimiento adquirido, y la elevada autoridad moral de los jefes de los grupos, las comunicaciones de los principales mediums, que reciben un sello de lógica y de autenticidad de nuestros mejores espíritus, harán rápidamente justicia a esos dictados mentirosos y astutos, emanados de una turba de espíritus engañadores o malos. Erasto, discípulo de San Pablo, 1862. Véase en la introducción el parágrafo 2, comprobación universal de la enseñanza de los espíritus. Y en el libro de los médiums, el capítulo 23, de la obsesión. Jeremías y los falsos profetas. 11. He aquí lo que dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os engañan. Ellos divulgan las visiones de sus corazones, y no lo que aprendieron de la boca del Señor. Dicen aquellos que me blasfeman: el Señor dijo, vosotros tendréis paz. Y a todos aquellos que caminan en la corrupción de sus corazones, no os alcanzará el mal. Mas ¿quién, entre ellos, asistió al consejo de Dios? ¿Quién vio y oyó lo que dijo? Yo no enviaba a esos profetas, y ellos corrían por sí mismos. Yo no les hablaba, y ellos profetizaban de su cabeza. yo oí lo que dijeron esos profetas que profetizaron la mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo esa imaginación estará en el corazón de los profetas que profetizan la mentira, y cuyas profecías solo son engaños de sus corazones? Sí, pues, ese pueblo, o un profeta, o un sacerdote os interroga, y os dice, ¿cuál es la carga del Señor? Les diréis vosotros mismos sois la carga, y yo la echaré muy lejos de mí, dice el Señor. Jeremías, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26, 33. Sobre este pasaje del profeta Jeremías, es que voy a conversar con vosotros, amigos míos. Dios, hablando por su boca, dijo, ellos divulgan las visiones de sus corazones. Estas palabras indican claramente que ya en aquella época los charlatanes y los exaltados abusaban del don de profecía y lo explotaban. Abusaban, por consiguiente, de la fe simple y casi siempre ciega del pueblo, profetizando por dinero las cosas buenas y agradables. Esta especie de engaño era bastante generalizada en la nación judía, y es fácil de comprender que el pobre pueblo, en su ignorancia, estaba en la imposibilidad de distinguir los buenos de los malos, y era siempre más o menos engañado por esos supuestos profetas, que solo eran impostores o fanáticos. No hay nada más significativo que estas palabras: yo no envié a esos profetas, y ellos corrieron por su cuenta. Yo no les hablé, y ellos profetizaron. Más adelante, dice, yo oí a esos profetas que profetizan la mentira en mi nombre diciendo soñé. Soñé indica de este modo uno de los medios empleados para explotar la confianza que se tenía en ellos. La multitud, siempre crédula, no pensaba averiguar la veracidad de sus sueños o de sus visiones. Encontraba esto muy natural, e invitaba siempre a los profetas a que hablasen. Después de las palabras del profeta, escuchad los sabios consejos del apóstol San Juan, cuando dice, no creáis a todo espíritu, mas probad si los espíritus son de Dios, porque entre los invisibles hay también los que se complacen en embaucar cuando tienen ocasión, si bien los más burlados son los médiums cuando no toman bastantes precauciones. Este es, sin duda, uno de los mayores escollos contra los cuales se estrella muchos, sobre todo cuando son novatos en espiritismo. Para ellos es una prueba de la que no pueden triunfar, sino con gran prudencia. Aprended, pues, antes que nada, a distinguir los buenos de los malos espíritus, para que vosotros mismos no vengáis a ser falsos profetas. Luos, Espíritu, Protector, Karlsruhe, 1861.